El abre letras. Palabra compuesta que sirve para abrir la imaginación y los libros, historias, libros, sonoridades y memorias, explorando un recinto más allá de los libros. El abre letras, letras abre. Un programa de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. ¡Comenzamos!
Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around. And I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. Well, I know what's right. I got just one life. In a world that keeps on pushing me around, but I stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. No, I won't back down.
El abre letras.
Bienvenidos al Abre Letras. Eso que escucharon fue I Won't Back Down del ícono del country Johnny Cash. Yo soy Sofía Carabi y esto es Jalisco Radio. Gracias por sintonizarnos en el 96.3 FM, a nuestros amigos de Puerto Vallarta en el 91.9 FM, de Ciudad Guzmán en el 107.1 y a nuestros amigos de JaliscoRadio.com, quienes nos sintonizan desde ahí. ¿Cómo estás, Toño?
Muy bien, Sofía. ¿Y tú qué tal?
Excelente. Oye, pues hoy tenemos una increíble invitada, Abril Medina. ¿Qué te parece si le damos a su presentación?
Muy bien, pues Abril Medina es poeta jalisciense, nacida en Guadalajara el 22 de marzo. Ha publicado De Amarillo a Jueves, Cualquier Abismo se parece al útero, Llamas Cumulares, Paralipsis y Sal de Ahí. Parte de su trabajo poético ha sido traducido al inglés, francés, catalán y alemán. Y además debo decir que forma parte de la familia de la Biblioteca Pública, una compañera excelente. Y pues a mí me gustaría, Abril, si no tienes inconveniente, que empezaras por presentarte con alguno de tus textos.
Muchas gracias. Claro que sí, Toño. Buenos días, Sofi. Buenos días, Toño. Buenos días, auditorio. Y con mucho gusto les voy a leer un texto que no tiene título. Arponear el lomo de nuestra propia bestia. Ser la falta de lluvia en persona. Tener en los ojos solo peces que se ahogan. Villano de mí mismo, ¿qué me permitirá nunca serenarme? Este texto pertenece al libro Paralipsis de Mantis Editores, publicado en el 2017.
Bueno, no podríamos haber abierto este programa de una mejor manera, porque el gran tema del día de hoy es ¿qué pasó con la poesía o por qué se dice que está muriendo?
¡Wow! Impresionante. Pues a mí me gustaría que como intro, a lo mejor Abril nos platicara un poco de cómo se acerca a la poesía, pero también un poco cómo la ha visto transformarse en este tiempo desde que ella empieza como a reconocerse como poeta a lo que está pasando actualmente.
Muchas gracias. Pues sí, a ver, mi acercamiento a la poesía no ocurrió, creo que frontal o directamente con los poemas escritos. Creo que los primeros gestos o expresiones artísticas donde yo encontré este pulso poético fue a través del teatro. Mi madre es actriz, entonces pasábamos mucho tiempo en el teatro y creo que eso marcó definitivamente mi relación con la palabra y con el poder del tono, de la intención, del histrión que tiene el discurso. Después, bueno, relaciono yo definitivamente con la música también este encuentro de lo poético, con todo tipo de música, pero en la infancia pues me marcó mucho la música vernácula. Mis papás también cantan juntos, y su selección además de canciones siempre ha sido por ahí como intensa, rugosa, bellamente oscura o bellamente dolorosa. Creo que eso fue marcando un poquito también como de mi curiosidad y de mis intenciones que después desarrollaría ya en la poesía por mi lado. ¿Cómo ha cambiado? Híjole, pues yo creo que sigue mutando todo el tiempo, todo el arte, todo en la vida, pero particularmente en la poesía. Es curioso porque así como veo voces o talentos que se están atreviendo a cosas nuevas, a cosas quizá que estarían, en algún momento hubieran estado fuera de lo que se concibe como poesía o desde una perspectiva tradicionalista, también por otro lado veo nuevas voces que están, por ejemplo, retomando la poesía rimada, que era algo que ya se decía muerto, ya se decía en desuso, y claro que no, está todavía vigente, ¿no? Entonces, pues yo creo que está en constante movimiento y bueno, pues ahora creo que los últimos cambios son estos formatos, ¿no? Estábamos contemplando, por ejemplo, pues hablar de esta complejidad de mudar la poesía del libro a los estímulos un poco más inmediatos, ¿no? El TikTok, los videos, los reels, bueno, eso ya es un apartado nuevo.
Claro, ¿y a qué obedece, consideras tú, como esta transformación principalmente en el tema de la plataforma para la poesía?
Perdón, otra vez, ¿a qué obedece?
Sí, la transformación de la plataforma para la poesía. Así como antes era el libro, ¿en qué sentido ahora cobras como más fuerza este tipo de instrumentos o de herramientas como las redes sociales?
Sí, pues sí, creo que actualmente gran parte de las cosas que pasan ahí, pasan en internet, ¿no? En el internet, en las redes sociales. Es algo relativamente nuevo, pero que tiene un poder pues incuestionable, ¿no? Creo que los públicos, iba a decir los nuevos públicos, pero pues también ha permeado, digamos, como en todas las generaciones, creo que en casi cualquier país, todas los rangos de edades estamos sometidos a ser internautas, ¿no? Se ha vuelto por excelencia el medio de comunicación. Entonces, atendiendo a eso, a las nuevas formas de comunicarnos y de decir estoy aquí, hago esto, estoy aquí, me gusta esto, es por lo que cada vez estamos viendo quizá menos el respaldo físico, ¿no? Lo que hace el trabajo de las editoriales, y más el trabajo en todo caso mediático, pues, ¿no? Que pertenecería quizá más a los medios de comunicación.
Sí, ¿no? Es increíble cómo van mutando estas formas, no solo de producir, sino también de consumir, ¿no? La poesía. O sea, a mí me ha tocado últimamente ver en TikTok cómo, por ejemplo, Pizarnik volvió a ser el hit, ¿no? No sé si te ha tocado ver como en estos nuevos formatos, cómo se va presentando ahora la poesía.
Sí, claro, por supuesto. Eso está muy padre, ¿no? Porque siempre, bueno, los poetas que, por ejemplo, Pizarnik, pues es un nuevo clásico, ¿no? Entonces siempre va a estar por ahí en las mentes, tarde o temprano va a llegar a algunas manos jóvenes, y como su poesía tiene este carácter de ser universal y ser atemporal, va a haber una mente curiosa y ávida de compartir esto, que va a ser ese tipo de esfuerzos porque los compañeros y el mundo los conozcan, ¿no? Entonces, estos son realmente los nuevos, este término de las personas que tú contratabas, te ayudaban a hacer, tus promotores, son los nuevos promotores de la poesía y del arte, ¿no? Lo hacen de manera gratuita, además, eso es maravilloso.
Sí, la verdad es que estoy súper de acuerdo con lo que dices. Yo creo que incluso estos nuevos promotores, ahora les llamamos de otra forma, ¿no? Los influencers. Uh-huh. ¿Quién diría que también de eso, sobre eso nos están influenciando, ¿no? Ahora, ¿a quiénes estamos consumiendo?
Sí, totalmente. Eso, quizá, ante la duda de esta duda que está presente en el tema, ¿no? Si está muriendo la poesía. Yo creo que quizá por ahí lo que está en riesgo realmente es que cada vez tenemos menos momentos de creación y más momentos de consumo. Okay. Entonces, la poesía siempre va a estar por ahí. El nuevo reto es dedicarle el tiempo para bajarla, digamos, de esta, ¿no? De este abstracto, de esta nube a la que estamos todos conectados. Metafóricamente, por supuesto, no estoy hablando ya del internet, sino como esta otra cosa de donde viene la influencia de las musas y donde bajamos nuestros contenidos artísticos. Perdón, fue el hilo.
No te preocupes, trata de recuperar el hilo. Porque, ¿qué te parece si terminamos aquí este bloque? Recuerden que estamos en El Abre Letras. Regresamos enseguida.
¡Que tiemblen las O's, las T's y las P's de los libros! Ha llegado El Abre Letras. Continuamos.
Les recordamos que estamos en el programa El Abre Letras y pues bueno, aquí seguimos con nuestra invitada Abril Medina y aquí al lado de mí está Antonio Padilla.
Bueno, Abril, ¿qué te parece si continuamos con esta vitalidad que tú dices haber encontrado en los nuevos formatos y en los nuevos creadores de la poesía? Cuéntanos un poco más.
Bueno, pues estábamos, creo que ya entrando de lleno en este tema, en este cuestionamiento de si la poesía está agonizante o está muriendo, o dónde está o a dónde se mudó. Yo, al final, como consumidora de poesía, también, vaya, lo tengo que decir con toda franqueza, yo todavía soy una consumidora de papel, del libro de papel, que también en algún momento en el boom del internet se llegó a cuestionar mucho en todas las esferas si el trabajo editorial iba a morir o si su destino iba a ser también solamente de nicho. Y vemos que afortunadamente no ha pasado, ¿no? Entonces, como no ha pasado con el mundo editorial, con el mundo todavía tradicional de la publicación de papelito, yo creo que tampoco va a pasar con lo que conocemos como poesía escrita. ¿no? Estos nuevos formatos, bueno, pues hablando de lo que vemos de pronto en algunas cuentas de TikTok o de Instagram o de cualquiera de las redes sociales donde hay un ejercicio multimedia, digamos, por hacer productos multidisciplinarios, pues, donde no solamente está la palabra y el contenido discursivo, sino también está acompañado, respaldado por música o sonidos, imágenes. Quiero decir, atienden también a la necesidad de darle placer a este público que está cada vez más acostumbrado a los shots de dopamina y que son estos... pues sí, vaya, estos productos que se pueden consumir de forma rápida, de forma que estimula, digamos, como varios de nuestros... De
nuestros neuroreceptores.
De nuestro, ajá, exacto. Sí, sí, ¿no?
Se vuelve más completo. ¿Y qué tanto es que sea esto o qué tanto también es como formas de reinterpretar algunas veces... poemas o textos que ya conocemos, y cuando los pones en estos nuevos formatos, el que los pone les da otro sentido o incluso los acompaña de otras imágenes que le dan como un giro al
texto? Totalmente, claro, sí. Pues uno de los elementos más bellos y más interesantes que tiene la poesía es que es polisémica, ¿no? Entonces cada lector va a conferirle cierto significado, ¿no? Los símbolos al final, aunque parten de un, digamos, inconsciente colectivo, aunque hay ciertos elementos que todos podemos asociar a las mismas cosas, la verdad es que, híjole, el universo interior desde donde desencriptamos un poema es único e irrepetible. Entonces, sí, también pasa esto, ¿no? Que estamos de pronto siendo testigos de la interpretación única y personalísima de un lector de un poema, y puede adaptarse, pues vaya, como la música. No sé si les ha tocado de repente encontrarse por ahí con una versión de una canción que tú seguramente ya conocías y te llevaba a ciertas emociones o a ciertos pensamientos, ¿no?
De repente una nueva versión se reencamina a otras emociones, a otras formas, incluso hasta cambiar de género a quien estaba dirigido inicialmente, ¿no? El tema.
Totalmente, y la profundidad, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me ocurrió un ejemplo de una canción que yo escuchaba cuando estaba chamaca, que es All That She Wants, okay. ¿No?
Sí, sí, sí.
Y acabo de escuchar una versión que salió el año pasado de un músico que se llama Trevor Something. Y esta canción, que era poperísima, superficial, pues sí, como cheesy, se vuelve oscura, le da un cuerpo muy interesante con, ¿no? Es un fenómeno, pues, que pasa en la poesía y en muchos otros medios artísticos, perdón.
Ay, perdón. Luego que hay estos elementos que le dan un encuadre diferente, ¿no? O sea, volviendo un poco a la poesía, yo me doy cuenta que en las plataformas digitales, en donde de pronto se comparten los poemas, cuando lo comparten acompañado de una canción, te da un sentimiento, pero luego ves ese mismo poema acompañado de otra canción y es una cosa completamente diferente, ¿no?
Totalmente, sí, claro, pues son estos efectos que causan los estímulos que los acompañan, ¿no? Entonces, bueno, pues está diversificando, creo que está muy, muy padre y es muy válido, más allá de que nos salgamos de las formas tradicionales, intimísimas de yo con el libro y, ¿sabes? Esta cosa como muy, muy de culto, de que tiene que ser una experiencia, ¿no? Pues como solemne. Uh-huh. Pues hay muchos sectores artísticos que se han bajado, digamos, de estos pedestales, ¿no? Y que pueden tampoco asociarse ya tanto a la elegancia académica o tradicional. O sea, estamos, creo que, explorando otras formas de relacionarnos con el arte, ¿no? Con la poesía en particular.
Quizás un poco el tema tenga que ver con que también hemos desacralizado los cánones, ¿no? Y que ya esta cosa que tienes que leer y tienes que hacerlo así, todo esto ya pasó a un segundo plano y nos vamos más por la vitalidad de los contenidos. Pero en el fondo también este asunto que hablabas de la muerte de los mundos editoriales o de la creación en una determinada forma no puede ocurrir en tanto que nos ofrece la experiencia corpórea de tomar el libro, asirnos de algo, ver algo y conformar con ello una emoción que acompaña al proceso lector.
Sí, claro, totalmente. Habemos todavía grandes enamorados de los objetos, ¿no? Como, bueno, en el mundo de los melómanos, pues las personas que siguen todavía consumiendo los LPs, viniles. ¿No? Los viniles, exacto. Claro. Que bueno, pues es que no le puedes cuestionar que sí suena mejor, pero que ya las réplicas sonoras son... pues independientemente, ¿no? De cualquier cosa, estos afectos que creamos con las formas de consumo, pues son muy amplias, ¿no? O sea, cada quien tiene sus es favorito de esto o del otro, como dice Cortázar.
Y que también permite un poco sacar a la poesía de esto que parece nicho, ¿no? De pronto que solo tales autores, estos son los grandes, los importantes, y es como, sí, claro que lo son, pero también hay más, ¿no? Hay más, y creo que muchos de los poetas emergentes se manejan a través de estos nuevos formatos y en redes, y también, pues sí, ¿no? Como el entender que hay nuevas formas de compartir y de producir.
Esto que estás diciendo, fíjate, me parece un punto muy importante, porque sí, es cierto. Ahorita hay muchos jóvenes escritores, jóvenes poetas, que... pudor aparte, suben sus textos, se graban ellos y empiezan a compartirlo, y de repente hay un, pues por supuesto que hay un permeo a un público mucho más extenso de los que realmente vamos a las lecturas literarias, porque pues dime, claro. Tú en estos días yo creo que solamente los que somos muy clavados o tenemos algún más de un motivo para estar ahí, realmente somos afectos de ir a las lecturas de poesía, ¿no? Tan tradicionales. Sí, sí, sí. Y sin embargo, a través de estas plataformas, pues ya tienen acceso a ti, o tú tienes acceso a un público de manera más inmediata, y vaya, pues los puedes llevar contigo, ¿no? Los puedes ver donde sea en cualquier momento, y es muy ágil, pues, esta forma de darse a conocer y dar a conocer el trabajo. No, y
además yo creo que tiene esta particularidad de, como todo arte, de vincularte. O sea, a lo mejor consumes este producto, este texto que fue grabado para un video de Instagram, pero te hace referencia a otros creadores, y entonces te deja clavada la duda de buscar más y de buscar más este estilo. Entonces vas descubriendo, o sea, de alguna forma te abre una puerta.
Claro, sí, también funciona de esa forma, pues algorítmica, ¿no? Donde ya empezamos a descubrir este mundito que sí creo que es de nicho en el particular caso de la poesía, porque ¿por qué? No sé, no, la verdad no sé, pero creo que siempre lo ha sido, ¿no?
Sí, será de nicho. O sea, yo de repente, sin reflexionarlo mucho, pensaba el otro día en que la poesía también es algo de lo cotidiano. O sea, la encontramos en nuestros dichos populares, la encontramos en nuestras canciones, la encontramos en nuestras conversaciones, en las cosas que le decimos a los seres queridos. Y ya no me limito solamente como a la novia, el novio, sino al tema de hasta cómo te diriges con tus papás, con formulaciones específicas que acuden a lo mejor lejanamente a la poesía. Entonces yo no considero que la poesía sea tan un asunto de nicho, sino que está tan interiorizado en nosotros que tiene muchas representaciones y muchas formas.
Sí, es cierto. Eso también es verdad. Quizá yo me refería un poco más como a este pequeño universo de los autores que o los lectores que todavía están interesados eso, ¿no? En adquirir a lo mejor un libro de poesía, que están interesados en acudir a una presentación de un libro de poesía, que están interesados en acudir a una lectura pública, vaya, sí.
Pero sí debería ser un objeto como de más difusión el acudir, porque yo encuentro hasta terapéutico de repente acudir a una lectura de poesía, tanto por el que tienes al frente como porque de repente te obliga a tener una opinión y a manifestarte en una situación emocionalmente ante lo que estás viendo, incluso a llorar en una situación específica cuando te tocan una fibra a partir de un texto, ¿no?
Claro, y además, bueno, es que de eso se trata, ¿no? Se trata de conmover, se trata de provocar, se trata de interpelar, se trata de cuestionar, de incomodar, de acompañar, de terapear. O sea, quiero decir, sí, pues invitaría a por ahí alguno que otro curioso que nos esté escuchando a que se dé el permiso algún día de asistir a uno de estos eventos donde hay lecturas públicas de poesía o donde hay de pronto hasta en pequeños barecitos acompañados de una buena cerveza y un buen tequilita, nos van a saber muy bien, ¿no? Este tipo de escucha activa que es, sí, pues es muy bella, pues, ¿no? Se desarrolla el gusto.
No, y también invitarlos a buscar la poesía no solamente en esos espacios, sino también, por ejemplo, en la música, ¿no? O en hasta la fotografía, en el teatro, que yo creo que todos tienen algo de poesía en sus formatos.
¿O qué piensan? Claro, la poesía es que la poesía trasciende al poema, ¿no? La poesía es algo que se encuentra en todo lo que es artístico al final. Y bueno, si nos metemos a definir ese tipo de cosas, creo que no vamos a terminar, ¿no? Pero
no.
Dentro de lo
inmediato.
Sí.
Bueno, a lo mejor aquí serviría aderezar este momento con una canción de Jorge Drexler, Telefonía, y vamos viendo y a partir de ahí qué otras ideas surgen.
El Abre Letras.
Que viva la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas. Mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Perdonen que insista en elogiar las telecomunicaciones, que todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones. Benditos los rollos de papiro, benditas servilletas de los bares que han guardado idénticos suspiros desde el cantar de los cantares. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Noches en vela, nombres en clave, cuántos secretos, versos galantes, mil confesiones delirantes. Pasan milenios, nombres de los amantes, cambia el atuendo, pero el mensaje sigue siendo: te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.
El Abre Letras.
Hola, pues estamos de vuelta aquí en El Abre Letras. La canción que acabamos de escuchar es Telefonía de Jorge Drexler. Y particularmente me parece muy ad hoc para el tema que estamos platicando. Justamente hay un apartado donde Jorge menciona benditas servilletas de los bares, benditos rollos de papiro, refiriendo a cómo ha cambiado la plataforma, pero el mensaje sigue siendo el mismo. ¿Será que la poesía sigue siendo la misma?
Pues qué buena pregunta, no lo sabemos si sigue siendo la misma o no. Yo creo que más bien ha mutado, pero en lo que terminamos de descubrir eso, les recuerdo que el Instagram de la biblioteca es biblio-jalisco. En nuestro Facebook nos pueden encontrar como Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Y bueno, en el ex Twitter, que ahora es ex, nos pueden encontrar como @bibliojalisco.
Pues dense una vuelta por ahí, conozcan un poco de nuestra oferta cultural, porque justo tenemos lectura de poesía, tenemos talleres de escritura, tenemos toda clase de actividades que nos acercan a la cultura y que buscan de alguna forma incentivarnos a descubrir la lectura, a conocer los libros que tenemos por ahí, entre ellos muchos de poesía. Y pues, no sé, algún autor que nos pudiera recomendar nuestra queridísima invitada, además de Abril Medina, que seguramente la tenemos en el acervo.
Sí, por ahí están algunos de los libritos de tu servidora en el acervo. Y bueno, pues me gustaría, ¿por qué no?, recomendar a estos que les acabo de comentar, que fueron importantes para mí, Sharon Olds, Anne Sexton, Eros Alesi. Por ahí sí, lo que puedan encontrar de ellos va a ser maravilloso.
Bueno, y aparte, si tienen suerte, se encontrarían a lo mejor a nuestra querida Abril Medina en alguna de estas tardes de Sé Poesía, micrófono abierto, que ya nos ha acompañado.
Ah, claro que sí, muchas gracias. Pues sí, o por ahí andando en los pasillos, empujando un carrito también, por ahí nos podemos ver, como no, cualquier día de lunes a viernes.
Bueno, pues muy bien, nos vamos a un pequeño corte.
Regresamos.
El Abre Letras mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Continuamos el viaje después del corte.
Bienvenidos de vuelta al Abre Letras. Les recordamos que el día de hoy estamos con la poeta Abril Medina. Y a mí me gustaría que Abril nos siguiera contando un poco más de ella a través de sus textos.
Bueno, muy bien, muchas gracias, Antonio. Les voy a leer otro texto sin título. Madre, colócame donde están los santuarios del templo del SIDA, los santos del templo del cáncer, los santos del templo del COVID, en la trituradora de las hembras esquizofrénicas, en la picadora de las hembras psicóticas, en el aserradero de las hembras adictas. Madre, en la prisión de los huérfanos por abulia, en la correccional de los cachorros crueles, en el calabozo de las bestias adolescentes, en el nicho de la Virgen de la Peste, en el regazo de la Virgen de la Sífilis, en el seno de la Virgen del Sarampeón. Madre, colócame donde está el veneno de las aguas, donde está el veneno del aire, donde está el veneno de la semilla, en los hornos de mujeres de madera, en los hornos de los hombres en las minas, en los hornos de los niños de carbón. Madre, en los uniformes de los niños sangrientos, en el saqueo de las mentes enajenadas, en el plato para las hienas de mi especie, en el vagón de los trenes del hambre, en el vagón de los trenes de la demencia, en el cenicero de los trenes del horror. Madre, colócame donde no encuentre alegría vergonzosa. Madre, donde no hiera a nadie mi paz.
Wow.
Y bueno, les platico un poquito este texto. Está contenido en el último librito que publiqué en 2021. Este libro salió con Sombrario, una editorial muy querida por mí, por muchos del gremio. Una editorial que hace plaquettes, que son estos pequeños libros de bolsillo. Y bueno, pues tiene una colección bastante bonita. Me siento muy, muy afortunada de estar dentro de sus publicados. Y bueno, pues lo pueden encontrar por ahí en las redes de Sombrario. Y híjole, puntos de distribución, perdón, estoy un poco perdida, pero se las debo. Seguramente deben de estar ahí en sus redes.
Oye, ¿y a ti en dónde te podemos encontrar, Abril?
A mí me encuentran en las redes también como Abril Medina Caraballo. Ahí estoy, nada más tengo Facebook y Instagram.
Sí, porque yo creo que nuestros radioescuchas van a estar muy interesados en tu trabajo y en adquirir parte de él.
Ah, pues encantada, ojalá que sí.
Y un poco cuéntanos de dónde viene esta inspiración de este texto. Un poco lo siento más con una potencia, una cierta rabia, ¿de dónde viene esa voz de esa Abril?
No podría, creo que construir una respuesta a la altura de la pregunta, ¿no? Que le haga justicia, pues, a esta curiosidad con la que me lo preguntas. Porque fue como me ha pasado con los textos que al final más me gustan o que más profundo me hablan, fue un impulso de una noche y se reveló ante mí como si fuera algo ajeno. Quiero decir, uh-huh. Sí, fue una especie, pues es que suena muy trillado y muy sangrón, ¿no? Esto del trance, pero sí fue algo así, fue algo
un
que
arrebato.
Un arrebato, sí, que salió de algo, de alguien adentro de mí, sí muy cansado, sí, muy molesto, pero también ya redimido de alguna forma, ¿no? Como ya esperando las peores catástrofes, esperando el apocalipsis, estoicamente.
Oye, Abril, yo tengo una pregunta. Este último poema que nos platicaste, nos dices que viene como de un proceso un poco extraño, pero ¿tú sueles como inducir algún proceso creativo o tienes como algún, pues sí, no como algo de decir, okay, me voy a poner a escribir, necesito hacer esto?
Curiosamente, no, pues me pasa al revés, más bien es como, de pronto estoy haciendo otras cosas y llega el necesito escribir ahorita y entonces dejo tumbado por ahí lo que estaba haciendo a medias. Y curioso, porque con esta rola, por ejemplo, de Drexler, uh-huh. Eso de las servilletas de los bares, uff, pues qué te digo, o sea, ahí creo que tengo varios de los primeros gérmenes de poemas, están escritos sobre servilletas en los bares, ¿no? Sí. Pero no, más allá no tengo rituales, no hay una música en particular, no hay un lugar en particular. Por ahí quizá, pues encender un cigarro y ya, ¿no?
Órale.
Y justamente pensaba, ¿qué opinión te merece el hip hop desde la perspectiva de la poeta? Como otra manifestación también de poesía. Y no hablo del hip hop tanto como del que ocurre en los discos y estas cosas, sino más bien como en la plaza, los muchachos tirándose rimas unos a otros.
Pues a mí me parece definitivamente una expresión de arte, ¿no? Artística, poética, por supuesto, más allá de los contenidos y de las palabras altisonantes o de la sexualización o de la apología a cosas que quizá las mentes más ortodoxas o más conservadoras podrían no concederles atributos artísticos o culturales sublimes, pero el ejercicio de este ping pong de rima me parece maravilloso. Yo creo que desde el hecho de que pierdan el pudor, ¿no? Porque creo que es lo primero que se necesita para arrojarte al mundo de la creatividad, es perder el pudor. Y ese, ya nada más ese paso, ¿no?, de hacerlo público y hacerlo colectivo, ya me parece valiosísimo.
¿Qué tanto te costó a ti como escritora perder el pudor para poder mostrarte a otros?
Pues yo creo que ha sido un ejercicio progresivo. Perder el pudor en lo que escribo, ¿no? Porque de pronto empecé, yo creo que como muchos que empezamos a escribir, tratando de escribir cosas bonitas o cosas así como esta sensiblería medio de baratija, ¿no? Cosas bellas. Pero ya después, cuando entendí que la poesía era más que eso, que era otra cosa y que incluso podría ser todo lo contrario a eso, para mí fue una locura, ¿no? Fue una revelación muy terapéutica. Y entonces empecé a atreverme a escribir cosas de pronto fuertes, oscuras, duras. Y ahí fue donde realmente empecé a encontrar mi voz. Sí.
Qué interesante.
Sí, sí, sí. Y es un atrevimiento constante. Creo que de eso se trata. Creo que cada vez es un acto de valor, de valentía, pues, ¿no?
¿Qué le recomendarías a alguien que empieza o que quiere intentar empezar con la poesía?
¿Qué recomendaría? Pues, híjole. Bueno, para empezar, la lectura, que consuma poesía, porque sí hay muchas cosas que se aprenden solamente estando en contacto con la poesía, ¿no? Con los poemas. Muchos recursos, muchas... pues sí, desde la inspiración hasta la parte ya formal de cómo construir un texto poético, pues se aprende mucho por inspiración y por imitación también, ¿no? Ya de ahí, bueno, uno va desarrollando sus propias particularidades, pero sí creo que la lectura es muy importante. Y eso, y perder el pudor, perder el miedo, tratar de quitar los lugares comunes y dejar lo que es más auténtico para el autor en turno, ¿no?
Pues para ponernos en contacto con la poesía y con la lectura, ahí está, les ofrecemos la biblioteca pública. Y les recordamos que este programa es una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, desde Jalisco Radio. Y hasta aquí, los dejamos tocados con estas palabras de Abril. No sin antes recordarles que también nos visiten por ahí en nuestras redes sociales, que son @bibliojalisco en X, en Instagram biblio-jalisco, en Facebook Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Y pues no sé qué más agregar.
No, pues muchas gracias a quienes nos escucharon el día de hoy, y ahí estaremos también leyendo algunos de sus comentarios si nos quieren dejar en cualquiera de nuestras redes. Pues muchas gracias a ti, Abril, por acompañarnos.
Gracias por la invitación y nos vemos próximamente.
Muchas gracias a todos ustedes y gracias a Jalisco Radio. Nos dejamos con esta canción de Torreblanca.
Torreblanca, y la canción se llama Silvia Plath.
Si la luna hoy nos va a aplastar.
El abre letras que mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Por hoy se ha cerrado. El abre letras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.